hablar con Martín Redrado, él es economista, director de la Fundación Capital y expresidente del Banco Central Argentino. Martín, gracias por atendernos. María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola María Julia, ¿cómo están?
Bien. You tell me, ¿cómo estamos? bueno, contame un poquito qué te parece todo esto que está sucediendo y además de qué manera podríamos, bueno, tener un respiro los argentinos y que la actividad económica empiece a funcionar, a activarse, ¿no?
Bueno, sin duda a la Argentina le está faltando un plan, y un plan económico, un plan de estabilización que baje la inflación y un programa de crecimiento económico. Y lo que estamos viendo, María Julia, es una economía que va a los tumbos y lo vemos con mucha improvisación, sobre todo en lo que está pasando en materia cambiaria, con muy poca presión de demanda, prácticamente no hay oferta. Y el Banco Central no ha puesto todos los instrumentos que se necesitan como para poder capear un proceso de tensión cambiaria que sin duda también va a ser creciente a medida que se acerque el proceso electoral. De tal manera que sin duda que se puede doblegar al mercado en un proceso de tensión cambiaria. A mí me tocó entre el 2007 y el 2009 torcerle el brazo al mercado durante cuatro oportunidades, pero bueno, se necesita mucha contundencia y se necesita poner todos los instrumentos sobre la mesa. En particular hoy, con respecto al tema cambiario, pues necesitas asegurar que haya más oferta de dólares y en esto estar esperando alegremente a que el campo pueda liquidar sin haber acordado, negociado con los grandes exportadores de cereales, cuando empiecen ya a liquidar divisas y en qué monto lo van a hacer diariamente, bueno, hasta que esto no ocurra vas a tener incertidumbre cambiaria.
Bueno, yo cuando vi, perdóname, ahora sí. Te dejo seguir el hilo, pero cuando vi la columna de camiones esperando para descargar los granos en el puerto, no sé si era en San Lorenzo o en Rosario, dije, bueno, ¿será este el recurso de la cosecha récord que, bueno, podrá finalmente hacer que arranque la economía? Pero vos estabas hablando sobre que no había un acuerdo con los exportadores sobre la liquidación de divisas. Eso es fuerte, digamos.
Sí, sin duda, y esto es lo que cualquier funcionario tiene que hacer en estas circunstancias, no esperar que se liquide alegremente, sino pautar un programa de liquidación de divisas que sea público también para dar certidumbres. El equipo económico no puede, como un economista del sector privado, dar proyecciones acerca de cuánto y cómo piensan que se va a liquidar, que va a llegar en 10 días. Un equipo económico debe dar certidumbres, por eso sos hacedor de políticas públicas y no un simple analista económico, y esto sin duda está faltando en estos momentos.
Uh-huh. En Redrado, ¿y hay algún factor externo que nos pueda beneficiar? un ovni que venga a ayudarnos. No, un factor externo de la economía.
No, en realidad vos hoy tenés una economía internacional bastante favorable hacia países emergentes, salvo algunos días. Es cierto que es un mercado muy volátil, pero en general lo que favorece a nuestra región, a nuestra América Latina, es tener tasas de interés bajas a nivel internacional y la perspectiva es que no van a subir este año, cosa que fue diferente el año pasado. El año pasado tuviste cuatro subas de tasa de interés en la zona dólar, es decir, en la zona que hace a la Reserva Federal, y tenés buenos precios de materias primas, que es otra cosa que exporta toda nuestra América Latina, en particular América del Sur. Cuando tenés bajas tasas de interés y buenos precios de materias primas, a la región le va bien, y hoy tenemos esos dos factores a favor. Por lo tanto, es cierto que hubo algunos días complicados, el día lunes en el mercado internacional. A mi juicio, se está sobreestimando que pueda haber una recesión en el 2020. En mi análisis vamos a tener una desaceleración, es decir, va a crecer menos la economía mundial, pero no se va a ir una recesión, y por supuesto está todo el mundo en vilo, mi visión es positiva de que va a haber un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China. Eso sin duda podría ser disruptivo en el plano internacional, pero en mi visión y en mi análisis y la información que tengo es que los intereses de Estados Unidos y China convergen para que haya un acuerdo comercial en los próximos 90 días. A veces hay rumores en el mercado que no se va a llegar a un acuerdo y entonces esos días hay problemas de financiamiento en los mercados internacionales, pero eso lo que lleva es volatilidad. Pero en síntesis, en las grandes líneas que es precios de materias primas y tasas de interés, hoy la Argentina tiene un contexto internacional muy favorable que sin duda no estamos aprovechando por errores nuestros.
Renato, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Le consulto sobre lo que decía antes con la gestión de Sandleris en el Banco Central. ¿Usted cree que está muy atado a las políticas del FMI, que no tiene margen para actuar? Porque parece que es tasas o no mucho más.
No, tiene margen para actuar. Sin duda, el equipo económico debiera haber negociado de otra manera. La Argentina hoy está con un sistema prácticamente de tipo de cambio absolutamente libre y tenemos, y esto puede funcionar en otras economías, y este es el problema que en muchas oportunidades he discutido con los profesionales del fondo, que ellos creen que hacer política monetaria o cambiaria es lo mismo hacerlo en Malasia, en Nueva Delhi, en Pretoria o en Brasilia. Y cada país tiene sus características, y en particular Argentina tiene un sistema donde conviven dos monedas, convive el peso, pero también convive el dólar, que como ustedes saben, se usa como moneda de reserva o como moneda de ahorro o para hacer algunas transacciones importantes como son las operaciones inmobiliarias. Por lo tanto, no tener en cuenta esto cuando uno concibe y hace política monetaria, sin duda es un gran error. De todas maneras, aún dentro de este programa donde no tiene mucho margen de maniobra, tiene que utilizar todo el margen de maniobra que tiene. Por ejemplo, acuerdos con el sector privado para garantizar la oferta de divisas en estas circunstancias. Utilizar con más certeza también los instrumentos de operaciones de venta de dólares a futuro, que ahí sí el Fondo Monetario le ha dado algún margen, no mucho, pero sin duda es, se ha negociado mal, tenemos una política cambiaria equivocada para este momento de la Argentina, pero aún dentro de los márgenes que hay, debieran utilizarse mejor los instrumentos que tienen.
Uh-huh. Y lo llevo, a ver, usted tiene una faceta de técnico económico y de político, de años de trabajar en política. En su criterio, ¿cuánto pesa la economía coyuntural en una elección?
Lo corrijo, permítame, nunca fui político, siempre tuve trabajos técnicos en la administración pública, pero nunca estuve y tampoco tuve ninguna dependencia. Siempre trabajé cuando estuve en el sector público como servidor público y luego en la función privada, como lo hago ahora desde el año 2010, dirigiendo Fundación Capital, y tengo más de 120 clientes en el sector privado. Pero sin duda que se necesita confianza para poder implementar una política económica, y hoy usted tiene serios problemas de confianza y por lo tanto está claro que el próximo equipo económico sin duda va a necesitar un fuerte respaldo, no solo de un gobierno que va a ser de minoría, sino también de una parte de la oposición, porque se van a necesitar hacer un programa de crecimiento que implique algunos cambios legales. Por ejemplo, yo estoy convencido con mi equipo que necesitamos una reforma tributaria que baje los impuestos, que amplíe la tasa de tributación, que baje y que simplifique impuestos.
Sí. Ojalá alguien lo pueda hacer, porque la promesa esa viene del 83.
Sí, el mismo Macri siempre dice lo mismo, ¿no? Eso.
Bueno, usted necesita acuerdos con la oposición. Si no hace ese tipo de acuerdos, y este gobierno tuvo una oportunidad fantástica que desperdició cuando ganó en 2017. Pero también hay que tener ideas claras, concretas, de qué es lo que hay que simplificar. Hay que llegar a acuerdos también con Nación, con provincia, y entre Nación, provincia y municipios. decía, tenemos 163 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, pero en definitiva, hoy los candidatos tienen que responder a cómo se baja la tasa de inflación y cómo se vuelve a crecer, si no vamos a seguir a los tumbos.
Bueno, y en ese sentido se viene un nuevo aumento, subas previstas, ¿no?, en el precio de las naftas, de la tarifa de gas, del boleto de subte, y esto lo ato con las cifras de pobreza que se conocieron esta semana, que volvieron a ser muy alarmantes. Hubo un momento en el que la curva había empezado a bajar de la pobreza cuando recién asumió el gobierno, y ahora volvemos a los estándares más altos, ¿no? En el marco de el aumento de las tarifas, que si bien las tarifas estaban muy atrasadas, por supuesto que esto impacta y mucho en los bolsillos de los ciudadanos. En el marco de eso, y en el marco de la retracción de la actividad económica, la inflación parece que no la para nadie igual, ¿no?
Es muy difícil que se pare algo cuando no hay un programa antiinflacionario. Si cada una de las variables o de los botones que maneja el equipo económico, que son el gasto público, la recaudación, la emisión monetaria, las políticas de ingresos, es decir, lo que paga en términos de salarios, remuneraciones, asignación por hijo, asignaciones familiares, el sector público, si cada uno de estas variables apunta en direcciones opuestas o distintas, para ponerlo un minuto en números, hoy la asignación por hijo va a crecer en el mes de abril un 47%, el gasto público hasta ahora viene creciendo un 33%, la emisión monetaria mes a mes un 4%, los salarios no sabemos en cuánto van a estar. ¿Qué camino o qué marcas le estamos dando al sector privado en términos de precios hacia adelante? Ninguna. Un programa antiinflacionario lo que debe hacer es apuntar y marcar trimestralmente, ir hacia un mismo número. Si uno tiene una inflación del 30%, todos estos números que acabo de mencionar deben ser de un 30%, y los responsables de área deben rendir cuenta cada 3 meses que se está cumpliendo con esto, y plantear un horizonte también de más largo plazo, es decir, que sea un 30% este año, un 20% en el 2020, un 15% en el 2021, y esta es la manera de bajar la tasa de inflación. Hoy estamos en una política de parches, no hay un programa antiinflacionario, yo lo he llamado esto el plan llegar, ¿no? Lleguemos hasta el 10 de diciembre y después veamos, y en este contexto, en nuestro equipo de Fundación Capital, lo que proyectamos es que la tasa de inflación este año, si no tenemos, y subrayo esto, si no tenemos más sobresalto cambiario, se ubicará diciembre del 2018 contra diciembre del 2019, con estos aumentos de tarifas, en un 37% anual.
En Redrado, ¿qué le da más miedo a los mercados internacionales? ¿Que siga Macri o que vuelva Cristina?
Mire, yo, como decía hace un instante, no voy a entrar en el terreno político porque no me corresponde, pero lo que sí está claro es que el peor enemigo de cualquier país es la incertidumbre. Entonces los candidatos deben dar certeza de qué es lo que van a hacer hoy los argentinos y también en el mundo. Cuando esta semana me tocó dar una conferencia sobre cómo anda toda América Latina y para inversores internacionales, lo hice en Panamá el día martes. La pregunta sobre Argentina es, para cualquier candidato, es cómo baja la inflación y cómo vuelve a crecer. Mientras esto no esté sobre la mesa, de qué es lo que va a hacer cualquiera de los candidatos, si nos dejemos de discutir solamente eslogans, va a haber incertidumbre sobre nuestro país.
Usted, es porque el gobierno sigue, digamos, la campaña más o menos apostando a que va a hacer o va a seguir por este rumbo. En el caso de que Macri gane la próxima elección, ¿usted cree que debería cambiar todo el equipo económico, que debería efectivamente volver sobre sus pasos y cambiar algo del rumbo?
En realidad corresponde al presidente de la Nación elegir sus equipos, no creo que ningún sector privado debe señalar quién debe ser o quién no debe ser. Lo que está claro, y esto se lo digo como economista profesional, hacedor de políticas públicas, por mi experiencia nacional e internacional, lo que necesita es un programa económico distinto. Esto es un plan de emergencia que le permite llegar, veremos cómo cómo manejan el proceso de tensión cambiaria que se viene hacia adelante, pero bueno, supongamos que lo manejan relativamente bien, necesita después un programa antiinflacionario en serio, un programa de estabilización y un programa de crecimiento económico, y eso todavía no está sobre la mesa.
¿Hay algún candidato que usted vea que le genere confianza para votar? Digo, porque surgió el nombre de Labaña también estas últimas semanas.
Sí, yo ya he dicho mi opinión sobre Roberto Labaña, lo considero realmente un estadista, pero como le decía antes, yo no voy a entrar en la discusión política.
No le voy a dar ningún título, Redrado, bueno.
Se la doy vuelta, Redrado.
Trabajo, yo tengo 120 clientes que me pagan mensualmente por darles asesoramiento económico y mi visión. Y cuando uno está trabajando...
No necesito una secretaria.
La opinión que da tiene que ser una opinión, claro, de sí, acuerdo a su análisis objetivo, y por lo tanto además creo que la mejor contribución que puedo hacer a este momento de la Argentina es dar soluciones como las que estamos diciendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central ahora? Estamos diciendo qué es que hay que hacer en materia inflacionaria. Bueno, esto creo que puede ayudar a mejorar el debate de lo que hay que hacerse en la Argentina.
Bueno, lo de los 120 clientes lo anoto, se lo voy a mandar a Marquitos Peña en un WhatsApp para que lo pongan en los sectores de la economía que le va bien.
Son muy pocos, pero a algunos todavía le va bien.
Le agradezco mucho, Redrado, por esta charla, como siempre muy interesante escucharlo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Cuando quieran.
Martín Redrado.